Hola Mitsuko.
Hola Go.
Hola Midori.
Hola Go.
Hola Mitsuko.
Hola, hola.
Pues hoy tenemos a Midori con nosotros. Nos va a acompañar unos buenos capítulos.
Sí, ¿sí? Muchas gracias por
invitar. No, gracias a ti por estar con nosotros.
Sí, una voz nueva.
Sí, ¿no? Para que la gente diga, ah, puede que reemplacemos a Go. ¿Eh? Yeah.
Sí, sí.
Imposible. Sí. No, yo creo que es muy difícil.
Bueno, pero de todas maneras mantenemos el mismo formato.
Sí.
De dos temas. Uh-huh. Mitsuko nos trae hoy el castillo de Himeji.
Segunda parte.
Segunda parte. Le encantó el castillo.
Me encantó. Me encantó.
Y yo les voy a traer 8 cosas que quizás no sabían del sake.
A tu mejor estilo.
Ok, Mitsuko, ¿qué nos traes?
Bueno, a ver, si recordamos la primera parte donde se habló el castillo de Himeji, se construyó en 1600 y fue el primero registrado como Patrimonio Mundial Cultural de Japón. Uh-huh. Y está en la ciudad de Himeji, en la prefectura de Hyogo, ¿no? Cerca de Osaka.
Ya.
Tienes que viajar de Osaka a Himeji en Shinkansen. Uh-huh. Es como una hora.
Ya.
Llegas y es espectacular. De verdad, es uno de los castillos que yo creo que te hacen soñar.
Ya.
La vista es espectacular, es de un blanco brillante.
Ajá.
Y dicen que se asemeja a una garza a punto de elevar el vuelo.
Bonito.
También se conoce como Hakuro-yo, el castillo de la garza blanca.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces, si tú llegas y empiezas a ver eso y te imaginas el castillo en ese sentido, realmente es una belleza.
Uh-huh.
Recordamos que hemos hablado esto también, que el trazado del castillo, como se dice, la construcción del castillo, uh-huh, fue orientado para la batalla, por el tiempo en el que fue construido. Y cada espacio, ahora sí, se ve que está diseñado para eso.
Para la guerra.
Uh-huh. Para la guerra, pero con una ingeniería muy avanzada para la época.
Ya.
Realmente muy bien pensado. Todos los puntos que tienes para la defensa,
uh-huh,
del castillo, ¿no? Uh-huh. Recordamos que es el edificio de madera más alto de Japón.
Ok.
Ya, por lo tanto,
se imaginará. ¿Esto no lo dijiste la anterior vez?
No.
¿No? Vaya.
No, ¿ya? No. He dicho que es el más alto.
¡Wow, el más
pero
alto!
No. Sí. He dicho que es el más alto, pero no de madera.
¡Qué bárbaro!
Voy a hacer la descripción de la torre principal.
Ya.
Que se llama Daitenshu. Uh-huh. Que es la que se puede entrar y se visita.
Ya.
¿No? Ahora con más propiedad porque, por suerte, he tenido la oportunidad de conocerlo y de ir hasta el último piso.
Ok.
Llegué apenas, porque realmente es todo, no hay ascensores, obviamente, ¿no?
Entonces claro,
tienes que ir subir. Y hay escaleras que en un momento se vuelven muy angostas, entonces tienes que hacer un esfuerzo adicional. Pero bueno, es una belleza.
Excelente.
Aunque desde el exterior parece que tuviera 5 pisos.
Ajá.
¿Ya? Pero en realidad son 7.
Ok.
¿Ya? Yeah. 6 sobre el suelo y un sótano. Uh-huh. ¿Ya? Voy a hablar un poquitito qué cosas son importantes o curiosidades por piso.
Uh-huh.
Para que se den una idea de lo que hay. En el sótano... cuenta con instalaciones de conducción de agua.
Conducción de agua.
Sí, inclinadas, que servían para recoger el agua y posteriormente liberar.
Ah.
O sea, ingeniería para esa época.
Liberar, ¿quieres decir?
Que salga el agua.
Pero no como un sistema de defensa, sino simplemente de uso.
Exacto.
Como pequeños diques.
De agua, ¿no?
Sí, perdón. En el primer piso encuentras unas decoraciones muy bellas para ocultar los clavos. O sea, como era madera,
ajá,
unían con clavos. Y esto lo ocultaban para que no se vea el clavo tosco, digamos, con un diseño de una flor de 6 pétalos.
6.
¿Ya? Okay. Y el espacio entre pétalo y pétalo tiene forma de corazón. Y se llama Inome, ojo de jabalí.
¿Mm? Yeah. Ino de inoshishi.
Exacto, me de ojo. Ojo. Uh-huh. Exacto. En las tres esquinas de ese primer piso hay instalaciones llamadas ladroneras, que servían para lanzar rocas a los enemigos que subían por los muros de piedra.
Ok.
Recuerdan que hemos hablado que tenía muros muy altos, sí, etcétera, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces ahí ya hay una especie de instalaciones que servían para lanzar las rocas, ¿no? Porque el sistema de defensa en esa época, ¿no? El segundo piso era el lugar utilizado como almacén de armas. Y hasta ahora se conservan los estantes, hay unos estantes donde colocaban los arcabuces y lanzas. Se puede ver esto.
¡Qué belleza!
Sí. Interesante.
Y en la parte superior de estas estantes hay un gancho que utilizaban para colgar las bolsas de municiones. Municiones que eran redondas, ¿no? Y grandes para las ¿qué se llaman? Estas arcabuces.
Las arcabuces.
Sí.
Ok.
¿Ya? En el tercer piso está el escondite para los soldados. En las cuatro esquinas hay espacio para hacer emboscadas. Si logran entrar hasta ahí, digamos, se ocultaban y podían hacerles emboscadas directamente en el tercer piso.
Ok.
También hay cámaras interiores, que eran espacios de almacenaje donde guardaban comida y armas durante los asedios, ¿no? Entonces, hay lugares ocultos, escondites.
Ya.
Que a primera vista no se ve, pero que, digamos, están ahí, digamos, ¿no? Para todo esto. En el cuarto piso, ya llegas medio muerto ahí porque es muy alto, hay ventanas altas que servían para salida de humo. Es un mecanismo para ventilar el humo acumulado en la sala provocado por los tiroteos. Durante la defensa ante una invasión al castillo.
Eso es avanzado, ¿ah?
Por eso.
Qué interesante.
Es súper interesante. Y como estas ventanas eran altas, se colocó además una plataforma ahí debajo de las ventanas afuera, ¿no? Para que los soldados se suban y puedan atacar con sus mosquetes desde ahí y arcos.
Ya.
Con arcos y flechas, ¿no?
Ok.
También utilizaban para lanzar rocas desde ahí también.
Ya.
¿No? Entonces, es muy avanzado para la época. En el quinto piso ves un pilar gigante que sostiene la torre.
Ok, la estructura, la columna principal, ¿no?
Que son... La longitud abarca desde el sótano, ¿no? Hasta el suelo del piso más alto. Y tiene un peso total de 5.700 toneladas. Esas torres, esas pilares, ¿no? Tiene 25 metros de altura y 95 centímetros de diámetro. Y está formado por dos grandes troncos. Que se los ve.
Que es la manera, ¿no? De la época.
Sí. Estos troncos sostienen desde hace 400 años este castillo.
Sí. Y cuando los cortaron, también tenían sus buenos años.
Claro,
¿no?
Porque entonces, eran grandes, eran ya fuertes, ¿no?
Sí. De hecho, hay todo un estudio acerca de esa tecnología, ¿no? De las columnas centrales, que son flexibles, ¿no?
Exacto.
Para que toda la estructura aguante terremotos.
Claro, exacto, porque en esa época también había temblores, no es que no.
¿No es que no se haya inventado antes?
¿No ve?
Súper.
Y en el sexto piso, ya cuando ya llegas apenas, hay un jinja. Un santuario.
Un santuario.
Para agradecer que has llegado ahí primero, porque y en verano te la dedico. ¿No?
Claro, tú fuiste este verano, ¿no?
Sí, y terrible. O sea, llegué, pero llegué.
Ya, muy bien.
Y hay el Osakabe Jinja, que es el santuario, ¿no? Donde está el Osakabe Gami, o sea, el dios, ¿no? Que es la deidad guardiana de esta tierra.
Ok.
Ahora, este castillo se distingue por su majestuosa elegancia, ¿no? Como te digo, sí, en la grulla
te y encantó,
todo
¿no?
eso.
O sea, estética, ¿no?
Es que realmente después de que ves este castillo, ya los otros...
A ver, muéstrame. Mitsuko trajo, trajo así sus, sus pruebas de que estuvo en Himeji.
Después de que ves este castillo, los otros sí son hermosos, pero este es imponente, ¿no? Hay la puerta, que es el Hishinomon, que es la puerta grande de mayor prestigio en el interior del castillo. Sus ventanas están lacadas en negros y adornadas con hojas doradas.
Ok.
El foso, hay un foso alrededor, ¿no? Que se llama Sangokubori, que está situado de manera que provocaba la dispersión de las tropas invasoras. Sí, y permitía también disparar por los flancos a los enemigos, ¿no?
Mm,
o
claro.
sea, ingeniería
claro,
muy avanzada.
Claro, estratégico también.
Hay Ogino Kobai, que es una pendiente, el muro de piedra con una pendiente en forma de abanico. ¿No?
A ver, ya.
Por ahí está.
Ok.
Y la pendiente es más pronunciada a medida que gana altura para impedir que el enemigo trepe.
Ok, es como, esta es la entrada, pero no es fácil, ¿no? Recorrerla.
Exacto.
Claro, y está... O sea, puedes pasar, por supuesto, pero es como que estás vulnerable a los ataques desde arriba, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Ya, un laberinto bien pensado.
Sí. Después hay el Aburakabe, que eran muros, se llaman muros de aceite, ¿no?
Ajá.
Pero en realidad era un muro de tierra hecho con varias capas de lodo y arena apisonadas. Y es tan duro que incluso frenaba el paso de las balas.
Ah, vaya.
Sistema de defensa.
Ok.
Muy, muy interesante, ¿no? Hay una puerta, otra puerta, que es Bizenmon, que es una puerta reforzada con placas de hierro. Y se ve... Se ven las placas. O sea, era tan duro que no, pues no. Si eso cierra, no, no puedes pasar.
Ok,
¿no?
Su blindaje.
Sí. Y hay otras... unos orificios que ves en el alrededor del castillo. En las torres y en los muros del castillo que se llaman Sama, ¿no? Que son aspilleras. Y son orificios para disparar. Y había... hay en forma redonda... triangular, cuadrada para los mosquetes y rectangulares para arcos. O sea, se preocupaba en todo el tema de sistema, en la forma, para que quede armónico dentro de toda la estructura del castillo.
Vaya.
¿Qué les parece?
Impresionante.
Muy bonito.
¿No? Entonces, cuando tengan la oportunidad de viajar a Osaka, se toman el Shinkansen, van hasta Himeji y visitan el castillo. Es lindo ir en verano, pero mejor si van en otra época.
Mitsuko sufre
con el calor.
¿Tú, Midori, fuiste en invierno?
En pleno invierno.
En invierno,
sí.
Ok. ¿No conoces el verano todavía de Japón?
No. Y tampoco conozco el castillo.
Ah, pero sí. Da ganas,
en Osaka,
¿no?
Sí.
Da ganas, sí. Así que les invito a que
Súper,
lo visiten.
Gracias, gracias Mitsuko. No, buenísimo.
Gracias.
Se nota que te gustó el castillo.
Oh, me encantó. Y va a haber una tercera parte.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Go, a tu mejor estilo, nos vas a explicar 8 cosas que quizás no sabíamos del sake.
Sí, bueno, he preparado una lista de más, pero... Me pasaba del tiempo del podcast, así que lo dejé en 8. Y otro día les explico acerca del sake, ¿no?
Ya.
¿Qué características tiene? ¿Qué hay que ver en la etiqueta para tomarlo? Etcétera,
eso es importante.
Sí, eso también ya lo tengo listo, así que eso es en una siguiente ocasión. A ver, empecemos con el número 1, ¿ya? Y me dicen ustedes si lo sabían o no lo sabían. El sake, ¿ya? Cuando digo sake... me voy a referir al que ustedes, nuestros oyentes hispanohablantes, están imaginando qué es, ¿no? Esa bebida japonesa súper tradicional, ¿ok? Pero ese sake no se llama sake en Japón. ¿Sabían? ¿Sí?
No, no sabía.
¿No?
A ver, cuéntame.
El sake, el kanji, se lee shu, ¿ya? Y lo que para el mundo es sake, para los japoneses es nihonshu. Nihonshu, ¿ya? Eso significa bebida alcohólica de Japón. Si un japonés te pregunta, osake wa nome masu ka? Es como, ¿puedes tomar sake? No te está preguntando si vas a beber esa bebida japonesa, sino que si tú no tienes problemas en tomar o compartir una cerveza, un vino, un whisky, ¿no? En general.
O sea, se refiere
al alcohol.
Al alcohol.
Claro. No, o sea, que va no me masca, que decir, tú no tienes problemas compartiendo algo de alcohol conmigo, eso quiere decir. Entonces, cuando digan sake, es general y para el específico es nihonshu.
Nihonshu.
Pero para este capítulo, cuando diga sake o nihonshu, van a hacer lo mismo, ¿ok? Para no confundir. ¿No? Nuestros oyentes. El sake, número dos, el sake se puede tomar caliente o frío.
Sí.
¿Sí? Sabían.
Sí, eso sí.
Sí, yo supuse que sabían, pero lo que yo estoy seguro que no saben, ¿no? Bueno, porque el sake se toma caliente en invierno, frío en verano, esto generalmente se sabe. Lo que seguramente no saben es que hay 10 categorías de temperatura, cada una con su nombre, para el sake.
Ah, no.
Y las temperaturas.
Ah, eso no sabíamos, ¿no?
Sí,
eso
no sabía.
Ni idea.
¿No? Sí, el sake frío tiene un aroma así más floral, con un umami más ligero y el gusto de alcohol es menos pronunciado, ¿no? Y a medida que cambia la temperatura, cambia también sus características.
Sí.
Y la gente cuando en Japón dicen, quiero atsukan, significa quiero caliente. Pero inclusive muchos japoneses piensan que decir atsukan es caliente, ¿ya? Y si no dices atsukan es frío, pues la verdad que no es así. Hay 10 categorías, obviamente no voy a traer las 10, pero hice un recuento de las que me parecieron más divertidas para contar, ¿ya?
Ajá.
Ese que dicen atsukan tiene que estar a 50 grados. Si no está a 50, no es atsukan. ¿Ok?
Ya.
Cuando está a 35, que es más o menos la temperatura del cuerpo,
sí,
¿ya? Ese dice hitohadakan.
De persona.
Sí, de temperatura del cuerpo, ¿no?
Cuerpo.
¿Ya? Si está a 30, se llama hinatakan, como calentado al sol. ¿Ya? Si pides hanabie, hieru, bie, es frío, ¿no? Enfriado. Hanabie es como frío como una flor. Eso es 10 grados. Lo más frío, así lo más frío es yukibie, que es enfriado punto nieve, por ejemplo.
Ah, yuki, de yuki.
De nieve. Sí. Eso no sabíamos.
No sabíamos.
Número 3.
Entonces, ¿cuál pediríamos nosotros?
Ahorita, yo yukibie.
Sí.
Sí, yo
definitivamente.
También. Está haciendo calor, ¿no?
Sí.
Sí. Sí. Extrañamente está haciendo mucho calor en La Paz.
Sí. Pero, cuando tú vas y pides, digamos, un sake en Japón, entonces tienes que dar el nombre específico para que te traigan a la temperatura que tú quieres.
No, si tú pides atsukan, te van a dar a 50, después va enfriando y después se vuelve a hitohadakan, ¿no? lo que generalmente pasa, ¿no? Pero esto se sabe poco, ¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Ah, ya. Muchas gracias.
Pero si aprenden el atsukan, les va bien.
Ahora, para...
Que es lo más común.
Claro, perdón. Para, digamos, si pides, a ver, en los dos momentos que sí hay que hacer algo es en atsukan y en el yukibie, porque el resto, o cómo
para los que están preguntándose cómo se calienta, es siempre con baño maría, ¿no? En agua caliente, o sea, el recipiente en agua caliente o el recipiente en agua con hielo. Y se va poco a poco enfriando o calentando.
Exacto.
Nunca de golpe. ¿No? No se pone el sake en una olla para calentarlo.
No.
En un microondas.
No se hierve.
Sí. Si acaso. Número 3. No puedes comer natto, que son los porotos fermentados, si trabajas en una empresa que fabrica sake.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Para los que no saben qué es el natto, son unos porotos fermentados. Que tienen un olor muy característico,
sí,
¿no? Que parecen podridos, ¿no? Pero sí, se comen. Para hacer natto se necesita ponerle unas bacterias que fermentan el natto. Estas bacterias del natto son muy resistentes y se quedan impregnadas en todo.
Ah.
Pero el problema es que estas bacterias del natto son enemigas de los microorganismos que fermentan el sake, el arroz. ¿No? Entonces, si entra una de estas bacterias a la planta, entonces es difícil sacarlas.
Se arruina la producción, digamos. Sí. Wow.
Hay zonas en Japón donde en todo el invierno no pueden comer natto para cuidar sus plantas de sake.
Sí. Interesante.
Sí.
Es como una regla para entrar a trabajar a un lugar de esos.
¿Te gusta el natto? Ok. Siguiente.
Sí. Nosotros podemos trabajar. No nos gusta mucho comer natto.
Los que fabrican sake se llaman toji o toji. ¿Ya? Y los toji tienen la piel hermosa. ¿Sabían?
No.
Ok, se suele decir en Japón que los toji tienen la piel muy bonita. Y es porque existe la creencia que el sake elimina, el sake se produce con koji, que es un arroz para fermentar. Uh-huh. Este koji tiene ácido kojico. No sé cómo se dice, dije kojico, ¿ya? Yeah. Ácido kojico, kojico, no sé. Pero tiene un ácido que es inhibidor de la producción de melanina. La melanina es la que da manchas a la piel. La que le da color a la piel. Si es inhibidor de la melanina, entonces evita las manchas de la piel.
Ya,
entonces, la secuencia lógica, ¿no? Entonces, por eso los koji tienen la piel linda.
Pero no es que se ponen en la cara. Pues
no se ponen, simplemente porque están todo el tiempo en contacto con el ácido kojico. Se les inhibe la producción de melanina. Son muy blanquitos. Por eso hay empresas cosméticas que producen cremas inhibidoras de las manchas de la piel basadas en sake. Y hay muchos blogs en japonés. Crea tu propia crema antimanchas, ¿no? Con sake.
Sí. De haberlo sabido, ¿no?
Sabía que esta les iba a gustar.
Sí. Era que...
¿Y para los que toman sake no funciona?
No.
Tal vez no tiene manchas en el intestino, ¿no? Digo.
Sí, yo creo. Además, tienes que estar en contacto, no sé, pues... O
con
sea,
el ácido...
Sí, años kojico. De años. Kojico. ¿No? Kojico. O sea, claro. Era que trabajemos en una fábrica de sake.
Era. Ya tenemos dos.
Sí.
Ok. Número 5. Aquellos que les gusta producir su propio umeshu. ¡Oh! Umeshu es una bebida de cerezos, ¿no? De cerezos, que es dulce. Uh-huh. Es un licor muy rico, ¿no? Es un macerado. Si produces umeshu en casa, eres un delincuente.
En Japón.
En Japón.
Ya, porque aquí toditos seríamos delincuentes, ¿no?
Sí.
¿No? Además, no, claro, nosotros no hacemos con... saqué, ¿no? Porque no hay. Entonces no seríamos delincuentes.
No. El problema no es que uses o no saqué. Midori, mira, así es Mitsuko. Ya está buscando una excusa para no ser delincuente. El problema es la ley del impuesto sobre alcoholes. De
claro,
Japón.
Que no debes producir.
No puedes producir bebidas alcohólicas en tu casa. Si no tienes licencia.
Claro. ¿No? Entonces, suena lógico.
No, sí. Entonces, si tienes licencia, sí puedes. Si estás en tu casa produciendo, seguro no tienes licencia, entonces eso es ilegal.
¿Y esto es válido en el campo también?
En todo Japón.
Ah,
mejor no hables porque van a ir en busca de esa persona que tú te estás imaginando ahora.
Aunque, pero no, esto debe ser nuevo.
Yo creo que está pensando qué bien que no estamos en Japón. Porque todos hemos producido alguna
vez. ¿No ves? Pero esto es nuevo, ¿no? ¿O no?
No es nuevo.
¿No? ¿No?
It's con
una
nuevo.
Ley nueva, ¿no?
Es no te escapes.
Tienes
no.
que buscar el año de
no,
la ley.
Para tranquilidad tuya, aquí en mi cocina tengo 3 tarros de...
¿Ves?
De umeshu preparados.
Entonces,
con
Entonces, ¿qué me estás
bebidas?
Diciendo
pues
a mí?
No
yo
Japón.
Te estoy protegiendo.
No estoy en Japón. A ver, sigamos al número 6. En japonés hay una palabra que es kudaranai. ¿Ya? Kudaranai quiere decir, no me interesa, ¿no? Eso no tiene importancia, ¿ya? Es una manera de expresar algo despectivo sobre algo que te están diciendo o una idea. Esto de kudaranai tiene origen en el nihonshu, en el sake. ¿No? Eso poco saben en los que estudian japonés o los japoneses. El sake que producimos, que consumimos hoy, uh-huh. la forma del sake, ¿no? Ese sabor característico del sake, es el reflejo de los mejores sakes de Ikeda e Itami en la época de Edo. ¿Ya? Muchos producían sake, pero ese sabor especial que tenían estos dos se quedó hasta ahora y es el que domina, digamos, el sabor que conocemos. Desde el punto de vista de la anterior capital, Kyoto, que está en un lugar elevado, etc. Cuando hablas de Edo, lo que hoy es Tokio, era como los de abajo. ¿Ya? Entonces, estos buenos sakes de Itami o de Ikeda, cuando iban a Tokio, bueno, a Edo, se decía Kudaru sake, el sake que va de bajada. Kudaru sake, ¿no? Entonces eran los buenos sakes que iban de bajada. Los demás sakes que estaban ahí por otras regiones, cerca a Edo, etc., eran los kudaranai sake. Los sakes que no van de bajada. Pero era una forma de decir los otros, los que no son buenos.
Los que no nos importan.
Despectivamente.
Que no nos interesan, digamos.
Que no nos interesan. Claro.
Esos malitos.
Exactamente. Claro. De ahí salió kudaranai sake.
Entonces si te invitan, te van a decir, este es un sake de...
De los que baja, kudaru sake.
Y de los que...
Kudaranai.
¿Ah, sí?
Y la palabra se quedó como kudaranai, como este es el que no baja, ¿no? Ese no es bueno. Pero ahora nadie sabe que ese es el origen y para lo que sea dices, ah, kudaranai, ¿no? Como ese no, ese no. Ese no es de calidad, eso no me importa, ese no, no me interesa.
Oh, pero el origen de la palabra era para...
Viene de esto.
Interesante.
Número 7. Los que han visto la película Kimi no Na, tu nombre, trata de una ceremonia en la que se prepara sake masticando el arroz. Una ceremonia, un ritual religioso para preparar sake en una forma muy antigua. Ese sake se llama kuchikami sake, ¿no? Sake mordiendo en la boca, o sake masticado, digamos, ¿no? De hecho, esto, para los que han visto la película... Este sake ya no se produce en Japón desde 1930.
No, imagínate.
¿No?
Claro. O sea, yo... La verdad es que... Si me invitan eso, yo... Paso.
¿No? Y bueno, en Bolivia... Sí, bueno, en algunas regiones de Ecuador, algunas de Perú...
Sí.
En África también hay, en Oriente Medio hay... Hay varias culturas que producen alcoholes, ya sea de maíces, de otros granos, con masticación.
Sí.
Porque la saliva, ¿no? Tiene amilasa, que es la que ayuda a esta fermentación.
Sí.
Y el alcohol no es más que algo fermentado. ¿Ok? Entonces, aquí hay chicha, ¿no? Chicha se llama la bebida boliviana que se produce así, de
maíz.
Bueno,
ya no, ¿no?
No, claro.
Ya no tampoco. Bueno, no sé.
Entonces, lo que decía Mitsuko, ¿no? Yo no tomaría. Yo no lo tomaría porque no sabes quién lo está masticando.
¿Y si tiene COVID?
Eso que dices tú.
Claro, en esta época ya es más complicado, ¿no?
Pero, ¿cómo produces entonces el kuchikami sake? ¿Ya? Porque hay que producir alcohol.
Ajá.
¿No? Y con el conocimiento antiguo tenía que ser con amilasa de saliva.
Ajá.
¿Ok? Entonces, miren cómo ha evolucionado para que esto no sea desagradable. Es muy interesante, ¿ya? Hay un tratado de Fudoki, de la antigua provincia de Osumi no Kuni. Osumi no Kuni es lo que hoy es Kagoshima. Mitsuko conoce muy bien Kagoshima, ¿no? Este tratado es del siglo VIII, ¿ya? Según este tratado, el arroz crudo se masticaba... Y se expulsaba en una jarra, donde se almacenaba y se fermentaba. Hasta ahí, tranqui, ¿no? Según se cree en los estudios que la gente se reunía en una casa determinada y entre todos masticaban sake para ponerlos en un tarro, para producir alcohol para todos. Hasta ahí, como dice Mitsuko, medio asqueroso.
Medio.
¿No?
Medio.
¿Cómo evolucionó? Y aquí viene lo de la película Kimi no Na, que recoge esa parte estética, esa parte bonita, ¿no? Para dar esa proximidad al sake. ¿Cómo funciona? Escoges mujeres vírgenes, ¿ya? Que frente a todos no bien vestidas, muy limpias, se limpien la boca, los dientes, con caña de azúcar. Purifiquen su boca con sal.
Oh.
Y frente a todos mastiquen el arroz con un ritual. Oh. No, como sea. Yeah.
Claro.
Y con los movimientos de ritual, los vayan poniendo en un tarro, agua súper limpia, que está frente a todos, va mezclando. Eso se va poniendo en otro recipiente preparado para la ceremonia. Y así, toda una ceremonia preparar sake. Notan cómo cambia la estética del sake.
Sí, ahí ya como que la piensas
más
un poquito, claro.
Sí,
sí,
porque, ¿no? Sí. Claro que ya después se descubren otras formas de fermentar, entonces esto queda eliminado.
Aquí entra algo de higiene, ¿no?
Sí.
Oh, bastante.
Ahora, ¿por qué ya no se produce? Uno, por la misma ley por la que te prohíbe elaborar un meshu. Los templos no tienen licencia para elaborar
bebidas alcohólicas. ¿Esto era en templos?
Sí.
Ah.
Entonces ya no hay. Y lo segundo es por higiene. ¿No?
Claro.
Por supuesto.
Por supuesto. Sí.
Y número 8. El sake, el nihonshu, no es la primera bebida de Japón.
¿Ah, no?
No. ¿Ya? Y por dos razones. Voy a hablar una histórica y una de estadísticas comerciales. En los restos más antiguos de bebidas alcohólicas, ¿no hay gente que se dedica a esto?
Sí,
no, es que bueno, los arqueólogos van sacando estos rastros. Y del periodo Jomon es desde hace 16.000 años, ¿no? 14.500 años antes de Cristo. Hasta 300 años antes de Cristo. Esto es Jomon. Descubrieron estas vasijas que contenían licor de semilla de uva de montaña, de Yamabudo.
Ah, pero la uva de montaña no es la uva que conocemos,
la
uva pequeñita.
Sí.
Esa,
pero lo que quiero decir es, no era de arroz.
No
era de arroz.
Bueno.
Entonces no era sake.
Es que creo que la uva tiene un proceso de fermentación mucho más por lo dulce.
Ajá,
en cambio, el arroz no.
Claro, el arroz tienes que ponerle amilasa.
Claro, ¿no? Entonces yo creo que...
Más natural.
Más natural.
Era más fácil descubrir el alcohol
por una fruta que por el arroz.
Exactamente. No, entonces no fue el primero.
Ya.
El sake. Y hoy, en el siglo XXI, en cuanto a ventas totales de bebidas alcohólicas, los dos primeros lugares son Happoshu, que es una cerveza de poca malta, y la cerveza. Es decir, uno y dos juntando son cervezas.
O sea, de consumo, dice.
De alcohol de manos para COVID. Aunque creo que hay gente que toma hasta eso, ¿no? Pero entre los dos, Happoshu y cerveza, es el 57% del mercado. Es tremendo. Los japoneses son amantes de la cerveza.
De la cerveza, sí.
Segundo lugar, bueno, el tercer lugar, digamos, en esta estadística, serían las bebidas tipo cóctel, ¿no? Gin.
Sí.
Que son
mezclado
el 16%.
Con ron,
Ginebra. Exactamente.
16%.
Cuarto lugar, el shochu. Que algún día tengo que hablar de shochu porque es más vendido que el sake. 12,4%.
Sí.
Y quinto lugar, nihonshu. Sake. 8%.
No pareciera, ¿no?
No pareciera. Así que no crean que el japonés solo conoce sake.
Qué interesante.
Interesante.
Bueno, me han dado ganas de trabajar en una empresa, que es una fábrica de sake.
¿Quieren masticar?
No. Por lo de la...
No, hay que ponerse
por
la
lo
piel.
Por lo de la piel, eso, ¿no? O sea, interesante.
Y te prohíben comer natto.
Y claro, y no
sí,
te hacen comer natto. Perfecto.
Tienes una excusa para no comer natto.
Sí.
Y bueno, como estamos en Bolivia, podemos hacer un meshu, no hay problema. Y No con sake porque no conseguimos, pero hay otra bebida boliviana.
¿Pero puedes hacer
boliviana.
Tu propio sake?
No. Masticando. Para consumo personal.
Claro.
O sea, yo mastico, yo me hago,
si
yo me
invitas,
lo tomo.
Te digo no, gracias.
Claro.
Sí. Yo prefiero una cerveza, te voy a decir.
Yo también, sí. Creo que sí, después de todo esto, ¿no? Pero no, el sake es un buen sake, es muy rico.
Muy rico.
Es
muy
fuerte.
Sí.
De hecho, no tanto. Bueno, eso
no,
lo
no,
tengo
no,
guardado para otro capítulo.
Sí, pero...
No,
Pero es muy rico.
Pero es rico. Es rico. Y saberlo muy tomar, es, además es un lujo, ¿no? Por lo menos para nosotros.
Ya, sí. Es que no lo conseguimos. Eso es. Pues bueno.
¿Algo más?
No.
Bueno, hoy día hemos hablado de dos temas, como a mí me encantan los castillos y a Go le encanta el sake, las bebidas. Creo que nos ha ilustrado bastante, ¿no? Mi Dori, sí. A ver qué opinas.
Y hemos aprendido mucho.
Eso. Y bueno, los esperamos en un próximo capítulo.
Muchas gracias.
Oscar es amado.